Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. La más cordial de las bienvenidas y el saludo a través del 107.5. Les saluda el periodista Marcelo Morales, aquí en su radio Universidad de Los Lagos. Y bueno, y hoy día martes 23 de abril, estamos con un acontecimiento en la Universidad de Los Lagos. Es la inauguración del año académico. Vamos a tener ahí una charla magistral respecto al tema de la energía con el ex ministro de Energía del segundo periodo del gobierno de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, que también dicen que está ahí muy interesado en ser visto como candidato presidencial, ¿eh? Dicen por ahí. Pero nosotros lo vamos a tener en su postura un ratito más, así como fue en Puerto Montt, entregando los elementos claves y obviamente una contextualización de la importancia de lo que es la energía para un país, ¿cierto? Pero en este momento, como les decía, cuando son las 9 horas con 26 minutos, yo me encuentro con 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes y una profesora. Ellos son estudiantes de pedagogía en matemática y computación, y también con la profesora Silvia Retamal, a quien aprovecho de saludar de inmediato. Hola, ¿cómo está, profesora?
Hola, Marcelo, muy bien.
Y lo que pasa es que estos son estudiantes que quieren entregar ahí una conversación, un punto de vista, un mensaje a través de una temática muy, muy relevante. Así que quiero partir con la profesora, con Silvia, para que nos contextualice un poquito esta grata visita. Reiteramos que la Radio Universidad de Los Lagos, como editorial, tiene el traspaso del conocimiento a través de qué mejor que sus estudiantes. Así que felicitaciones desde ya, estimados, profesora.
Bueno, la idea de esto es un poco hablar sobre la nueva ley de admisión justa. Bueno, eso nosotros lo estamos llevando un poco con la con los contenidos de la asignatura, pero un poco debatir la realidad. O sea, nosotros podemos aplicar estos contenidos a las políticas públicas que se están desarrollando. Entonces, lo que hacemos nosotros es un poco analizar esta política pública y ver qué sentido tiene para nosotros, qué significa este nuevo cambio. Entonces, la mirada de los estudiantes en realidad es bien importante, porque ellos vienen saliendo de un sistema educativo, están actualmente en un sistema educativo, entonces ellos tienen una mirada mucho más fresca de lo que significa estudiar, de lo que significa el esfuerzo, sobre todo ahora que está el tema de los universitarios, ¿cierto? Que ha salido este tema con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde el esfuerzo, donde de alguna forma el sacrificio está por delante, y la idea es cuestionar un poco qué significa ese sacrificio para algunos, para otros, o sea, entendiendo que la sociedad no es igual, entonces ver cuáles son esos matices que hay en esta ley, y un poco hacer un ejercicio nomás de argumentación.
Ahora, antes de pasar a saludar a los estudiantes, poder definir muy simple admisión justa, ¿qué se refiere?
Bueno, la ley de admisión justa es un proyecto que se está discutiendo que en realidad viene a reemplazar el actual proceso de admisión, que en realidad se basa en un programa computacional que de alguna forma designa los colegios a las personas. Entonces, esta nueva ley quiere anular un poco ese proceso para relevar el mérito académico. En realidad quiere que los colegios puedan elegir a los mejores estudiantes. Es como volver a establecer la selección académica.
Y quiero uno de los puntos súper criticados anteriormente, porque discriminaba supuestamente a los estudiantes, solo quedan los mejores. Ya, le agradecemos a la profesora, vamos a estar preguntándole, y yo quiero que se presenten los estudiantes. Ahí te acerca el micrófono, tu nombre, por favor.
Hola, mi nombre es Carla Martínez.
Carla, ¿es tu nombre?
Yo soy Benjamín Núñez.
Benjamín.
Yo soy Pedro Aguilar.
Yo soy Gustavo Semelcho.
Y yo soy Yasmín Silva.
Y Yasmín Silva. Y cuando vayan a hablar, no se olviden de acercarse al micrófono. Ese es la audio. Bien, pues así la profesora ya entregó acá los parámetros, contextualizó. Así que, ¿quién de ustedes puede dar una opinión primero? ¿Cómo lo van a enfocar este tema tan relevante? Porque involucra familia, involucra estudiantes, involucra Estado, políticas públicas, profesores, en fin. ¿Quién quiere dar el puntapié inicial, si lo llamamos en términos futbolísticos?
Yo creo que
quizás, ¿y tu nombre?
Yo soy Pedro.
Acuérdate que no nos ven.
Yo creo que en el fondo esta ley de admisión justa puede ayudar mucho a ciertos alumnos que en el fondo quizás sí se esfuerzan y sí tienen los méritos necesarios y sí hacen méritos para poder obtener algo en la vida y como aporte en la sociedad. Pero en el fondo quizás otras veces puede ser no tan justo o en el fondo puede quizás simplemente estar explicando y simplemente mantiene las mismas desigualdades que hay en la sociedad porque te está apartando simplemente de otra forma, distinta a la que hay antes, pero de igual manera te aparta a los buenos y te está dejando, a, entre comillas, los malos, pero para el sistema, porque no te asegura que sean malos como para la sociedad en el fondo.
O sea, tú estás planteando que esto discrimina.
De cierta manera, sí, porque no hace nada con los que no tienen este buen rendimiento para poder elegir el establecimiento educacional en el que quieren estudiar, porque ellos también necesitan oportunidades o quizás no tienen las mismas capacidades o alcances para poder quizás obtener esos logros que los otros lo obtienen con mayor facilidad.
¿Quién de los compañeros comparte esta opinión y quién no la comparte?
En mi parte, yo sí comparto lo que él dice. Mi nombre es Gustavo y yo sí comparto lo que dice Pedro.
¿Por qué, Gustavo?
Porque en cierto caso sí segrega un poco lo que es los estudiantes, marcando una brecha de desigualdad entre los alumnos de excelencia y los que no. Pero también hay un tipo de salida de eso, ya que no todos tenemos las mismas habilidades, ya sea en los académicos, pero tenemos otras ciertas habilidades que son artísticas, musicales, incluso en los deportes, donde todos podemos ser buenos en algo y por cierta manera hay establecimientos que sí tienen estas salidas y que también pueden ser un apoyo para los que no les va muy bien en el tema de los académicos, de los estudios.
Ok, y mueve el micrófono, Jazmín, ¿con cuál postura estás tú? ¿La de tus compañeros o tú encuentras que esta ley está bien así planteada?
Yo pienso que esta ley puede darle muchas oportunidades a aquellas personas que se esfuerzan realmente y no han podido llegar más lejos, por así decirlo. Pero el tema es que eso no quita el hecho de que, más que una ley nueva, deberían enfocarse más en mejorar los sistemas educativos para que todas las personas tengan las mismas posibilidades, sin discriminar. Eso.
Muy interesante. ¿El compañero, tu nombre?
Benjamín.
¿Qué piensas tú, Benjamín?
Yo estoy, como decía mi compañero Pedro, en contra de la ley de admisión justa. Primeramente porque, como dice aquí, busca la selección por mérito del liceo de alta exigencia. Según lo que nosotros estudiamos, con un texto, no recuerdo bien el nombre del autor, pero lo que mencionaba, algo de la meritocracia, que es como lo que tú pones como tu esfuerzo, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la meritocracia lo que hace es por tu mérito, por lo que tú haces. Y esto es, por ejemplo, por tus notas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en los liceos, mi experiencia por lo personal, en mi liceo muchos compañeros, por ejemplo, como decirlo así, copiaban en muchas pruebas.
¿Y qué es copiar? Ah.
Creo que todos conocemos el término. Pero entonces, quizás, yo pienso personalmente que la única diferencia que esto va a hacer es que en vez de, por ejemplo, como lo hacemos en muchos liceos, que lo hacen por prueba de selección, esto es la única diferencia que va a hacer, que será solamente por notas van a seleccionarlos. En vez de por prueba va a ser por notas. Y lo único que va a hacer esta ley va a ser como la misma brecha que siempre ha existido. Eso es como mi pensamiento personal acerca de esta ley.
¿Va a aumentar la brecha entonces?
Yo pienso que va a ser la misma brecha que siempre ha existido, que entre, por decirlo así, lo más, entre comillas, inteligentes van a quedar arriba, o destacados, y va a ser solamente lo mismo.
Ok. ¿Y tu nombre, para que lo digas de nuevo?
Carla.
Carla, yo soy malo para los nombres. Los rostros ya no se me olvidaron, ¿ah? Los voy a andar buscando cada vez para que vengan a conversar, lo están haciendo muy bien, pero por los nombres no. Carla, ¿qué piensas tú?
O sea, yo igual opino igual que los chicos, que en verdad al final lo único que vamos a hacer es estamos recayendo en lo mismo. Y como bien decía la Yasmín, yo creo que hay que enfocarse más en el sistema educativo y ver qué es lo que estamos haciendo mal para que a los estudiantes les vaya mal. Porque de por sí, o sea, si a los estudiantes de básica no les va tan mal, ni repiten tanto. pero una vez que llegan a la media, se nota demasiado el cambio y las va, o sea, eso nos da a entender que las bases que le dieron en la básica fueron malas, po. No le estaban enseñando las que le deberían haber enseñado para poder tener un buen desarrollo, un desempeño académico en la, en la universidad y en la media.
Así es. Mire, y les cuento que hace muy poquito partió todo un plan del gobierno que se llama el Plan Leo Primero, y que tiene que ver con una capacitación a los profesores. Esto está a nivel país. Acá la Universidad de Los Lagos es la ejecutora en la zona sur. Se hizo en Puerto Montt, tuve la posibilidad de ir a ese acto inaugural. Y fíjense ustedes que los profesores que asistieron eran todos de primero básico. Y ellos dejan muy en claro, también la Seremi y todos los estudiosos del tema, dejan muy en claro que si un niño en primero ya no aprende a leer comprensivamente, prácticamente va gestando estas brechas posteriores, más allá del tema económico o de que tengan un colegio con más plata o menos plata, porque ustedes comprenderán que la lectura comprensiva es la base de todo. Entonces, desde ahí ya se partiría con la brecha. Ahora les quiero preguntar algo yo. Si nosotros pensamos que esta ley es, entre comillas, injusta, ¿qué harían ustedes como estudiantes para avanzar y no quedarse solo en el análisis crítico? ¿Qué hago yo, por ejemplo, si veo que tengo una base un poco deficiente en alguna temática? Que no me la dio el colegio, no tenía el acceso a los libros, pero ¿cómo lo hago yo hoy? Tengo la posibilidad, en forma personal, de aprender, de buscar, de tener capacidad de asombro del aprendizaje. Le pregunto a cualquiera.
Yo creo que en el fondo las oportunidades están y va a depender de cada uno el cómo avance, cómo desarrolla, cómo aprende, cómo adquiere conocimiento. Pero hoy en día está como tan... En el fondo el sistema quizás hace a las... como que como personas nosotros nos enfoquemos en otras cosas o no nos enfoquemos realmente en lo que debemos. No nos invita, no nos insta a desarrollarnos en esos ámbitos. Por lo mismo, yo igual comparto que en el fondo el sistema es el que habría que cambiar. Porque por muchas veces hay chicos, conozco chicos muy buenos que a veces quizás no tienen las mismas habilidades y necesitan un poco más de trabajo. Pero tampoco en los colegios, en los sistemas, en los establecimientos educacionales muchas veces se te da el tiempo o se te da el trabajo constante que necesitas. Porque si no lo trabajas aquí en clase, no lo vas a llegar a trabajar a tu casa porque no tienes motivación y boom, se acabó. Pero falta un poco más a que te motiven más o que a veces te den los espacios, porque muchas veces, o quizás hay espacios en los establecimientos, pero no los tratan de potenciar. Por ejemplo, el mismo espacio ahora donde estamos nosotros, aquí, no todos los alumnos llegan aquí, siendo que llegando aquí podríamos obtener cosas muy buenas. Falta en ese sentido como motivación, pero no por parte quizás de no más de arriba.
Ahora, dentro de la lógica que tú planteas, entonces estaríamos hablando también, y para preguntarle también a la profesora y a ustedes también abierta la pregunta, ¿esta lógica estaría respondiendo al sistema que vivimos, que es consumista, individualista, que te dice la ley del mínimo esfuerzo al final también, porque tú ves las publicidades y prácticamente todo el mundo tiene así una sonrisa porque está entrando con una nueva tarjeta de crédito a comprar, donde se supone que el libre mercado le da la oportunidad a todos de acceder a estatus superiores? Entonces, ¿no será también que este sistema, como bien dices tú, te entrega todas las herramientas de tentación para no avanzar? Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la familia, que es la primera escuela de la persona? ¿Está siendo afectada, profesora?
Bueno, justamente ese es un punto de debate importante, porque esta ley privilegia a aquellos niños y aquellas niñas que tienen una familia detrás. Entonces, desde ahí ya partimos, como desde esta base, ya partimos en una situación de injusticia, porque sabemos que no todos los niños ni todas las niñas tienen una familia atrás de, apoyándola. O sea, sabemos que no todos tienen la misma idea de educación, la misma idea, el mismo bagaje cultural. Entonces, desde ahí ya se empiezan a notar las diferencias. O sea, también... En algún sentido se ha mejorado el hecho de la cobertura a pre-kinder, o sea, desde los niveles más bajos, como para de alguna forma nivelar o suplir lo que las familias de de algunos sectores no pueden hacer. Entonces, por una base se está trabajando en esa línea, pero por otra también hay una especie de segregación o de diferencia. O sea, ¿cómo nivelamos? O sea, ¿cómo de alguna forma sustituimos lo que la familia no nos pudo entregar? Esa cultura, ese valor por el estudio. Piensen también que el camino del estudio es a largo plazo. O sea, hay familias donde se proyectan desde que nace el niño hasta la universidad, posgrado, pero hay familias que piensan en el día a día. O sea, que hay gente que tiene que resolver vivir mañana o la próxima semana. Entonces, ahí estamos hablando incluso de tiempos, de concepciones diferentes sobre la vida. Entonces, ahí es un poco donde hemos encontrado como un punto en común, que es la desigualdad social, que sigue siendo el tema que hay que trabajar, más que el tema qué es lo que pasa directamente en el colegio. O sea, hablamos como que es la punta del iceberg, que es lo que vemos, pero en realidad no vemos lo que está abajo. Y de hecho, con ello me gustó mucho cuando hicimos este debate en clase, porque finalmente el grupo que estaba a favor de esta nueva ley y el grupo que está en contra de esta nueva ley concluyó que el problema es el sistema completo. No solamente estas modificaciones a cierta ley y estos ciertos cambios, sino que el problema es del sistema educativo y un poco de qué ciudadanos quiere formar o qué tipo de personas está formando.
Así es. Y yo le quiero preguntar a Jazmín, en ese sentido, Jazmín, ¿hay el micrófono? ¿Lo arregla? Mira, Jazmín, tú dijiste ahí una opinión muy interesante. ¿Y qué harías tú, por ejemplo, como futura pedagoga para motivar? Escucha bien, mira, no se ponga nerviosita. Para motivar, para orientar a tu estudiante. Supongamos viene un estudiante de un sector muy vulnerable, con un padre prácticamente ausente, una familia disgregada, pero el chico tiene algo, quiere estudiar. ¿Cómo lo motivas tú para no caer en la misma tentación de seguir ese parámetro histórico familiar? ¿Qué harías tú en clase, por ejemplo? Así visionando lo que se te ocurre como persona, porque ustedes al estudiar pedagogía tienen un tema vocacional súper grande. Entonces, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué idea se te ocurre, Jazmín, pensando en que este sistema es maquiavélicamente perfecto? Mira lo que voy a decir, maquiavélicamente perfecto.
Bueno, yo en primer lugar lo que haría sería darle más atención a ese niño, mostrarle casos de personas que han estado con problemas, que tienen dificultades y que han podido llegar más lejos. Porque yo pienso que esta ley, más que ayudar, por así decirlo, lo único que hace es justificar el hecho de que las personas no pueden llegar más alto porque no se esfuerzan. Pero eso es una completa mentira, porque hay que tomar en cuenta que atrás de esas personas hay muchos problemas que muchas personas no notan. Yo he visto casos de niños que sus familias son terribles, por así decirlo, y han pasado cosas muy feas, pero aún así quieren seguir luchando. Entonces yo lo que haría sería darles ánimo, mostrarles que sí se puede y que sigan adelante. Eso sería lo más importante para mí.
Un rol, Jazmín, claro, en un rol ahí muy, muy cercano, muy del pedagogo que está presente con el estudiante. Y Carla, esta ley, tú me decías que no estás muy de acuerdo, o no estás de acuerdo de frente. Porque, ¿qué pasa con también lo que han planteado tus compañeros? No solamente, bueno, y ahí el sistema es perfecto, maquiavélicamente perfecto, porque va a privilegiar esta ley, o sea, esta idea de lo exitoso, del exitismo que vivimos, donde en el fondo se ve en un número, a este alumno exitoso, nota número, ¿qué pase? Pero, ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Cómo la integramos? Entonces, ¿cómo hacer, Carla, crees tú, para poder integrar a estos estudiantes que no son iguales y que obviamente le da la riqueza, la diversidad es la riqueza en una sala de clases? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se puede hacer dentro de tu experiencia, lo que tú conoces?
Bueno, para poder integrar a esos niños, yo creo que igual va como un cambio más en los profesores, que dependiendo de la pregunta que usted haga, siempre vamos a caer en lo mismo de que hay que cambiar el sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que se vio durante muchos años? Fue que la carrera que más estaba desprestigiada era la de los pedagogos, que nadie entraba a estudiar por vocación pedagogía, sino que entraba porque no le alcanzaba el puntaje para estudiar otra cosa, o no tenían plata para pagar la carrera que ellos querían estudiar de verdad. Entonces, gracias a eso, fueron quedando muchos niños atrás, porque el profesor realmente no quería estar haciendo clases, quería estar en otro lugar, quizás nunca quiso estar ahí. Entonces, por eso más que nada se va formando esa segregación entre los alumnos, porque lo otro que tiene que ver también es la plata, obviamente. Entonces, en un sistema, o sea, en una educación pública, una privada, se diferencia demasiado, mucho la educación. Entonces,
¿pero en términos de qué concretamente? ¿De que tienen más libros, que tienen más mejores profesores? Porque uno puede tener $1,000,000 y a lo mejor vivir mal. Sí. ¿En cómo se evidencia esa desigualdad, dices tú, de ahí, de los colegios de plata, llamémoslo así, los que no lo tienen?
En los recursos que tienen para los estudiantes, como por ejemplo pueden ser los computadores, los libros, en el material que ellos les pueden entregar a sus alumnos.
¿Y eso le afecta?
Le afecta demasiado porque, por ejemplo, si un niño que está en una escuela pública, de por sí las escuelas públicas tienen una cierta cantidad de libros. Ya, no sé, tienen que leer El Principito, tienen 10 libros del Principito. Y en el curso que quieren leer ese libro, hay 20 niños que lo necesitan. 40. O 40, puede
sí,
ser.
Lo vamos a ver, claro. Sí.
Y entonces, ¿qué pasa con los otros 30 niños que no pudieron leer el libro? Obviamente van a tener una mala nota si no tienen otro lugar donde conseguir ese libro. Entonces eso termina afectando en su educación y termina sacándose malas notas, no quizás porque ellos no quieran o porque no hagan el esfuerzo de tenerlo.
Ok. En tu caso, ¿el nombre lo repite? Benjamín, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo? Porque ya hemos diagnosticado que es una perspectiva que no les gusta a ustedes, no están de acuerdo con esta ley, se ve la discriminación, no tiene un tema que favorezca. Pero ¿qué podemos ir dando luces ustedes como jóvenes, la experiencia que han tenido en sus estudios, con los pares, cómo ven el país en cuanto a desigualdades? ¿Pero qué luces nos das tú, por ejemplo, de mejorar esto?
¿De qué manera mejorarlo?
Sí.
Bueno, yo creo que para si estuviéramos en el caso de un niño pobre, por decirlo así, que tiene que salir adelante, yo creo que tendría que ser de una manera personal. Tiene que él tomar el, por decirlo así, él tomar el ritmo, tomar el rumbo para poder seguir adelante. Un profesor podría impulsarlo, pero él tendría que tomar la rienda e impulsarse él solo. Por ejemplo, yo he visto casos en que una familia vulnerable, he visto niños que, por ejemplo, se esfuerzan mucho más. Como que ellos toman el impulso, ellos comienzan a estudiar, ellos comienzan a tener esa motivación para poder salir adelante, porque sus familias los impulsan, porque le hacen entender que ellos tienen que seguir adelante, ellos tienen que tener la motivación para poder estudiar, y un profesor solamente podría, no sé, darle herramientas, explicarle de qué manera avanzar, o bien darle más atención, como decían anteriormente.
Okay. Bueno, y tenemos casos, pero emblemáticos en la historia de la humanidad, de inclusive grandes genios que los consideraron, desde la palabra que se usaba, drástica y muy muy vil, a mi parecer, retardado en las clases, y que traspasaron las fronteras, pero que eran casos especiales, pero también tuvieron que de una u otra manera luchar contra el todo que se les venía encima y que los consideraba los últimos de la clase. Uno de los casos más emblemáticos es Einstein, que pensaban que, no que pensaban, de hecho tenía ciertos temas ahí, pero también, por ejemplo, Alva Edison, uno de los inventores más prolíficos que ha tenido la historia, y él era el último de la clase, se considera el último de la clase. No lo entendían los profesores, se aburría el chico, etcétera. Entonces, es un tema muy, muy complejo. Y preguntarle a la profesora Silvia, respecto de las opiniones, si lo situamos esto en el plano del ejercicio pedagógico que están haciendo los estudiantes, de analizar un tema tan complejo, pero a la vez, ¿cómo podríamos tener una visión de lo que han dicho? O sea, lo dijo recién Benjamín, en forma personal, el profesor va a intentar motivar, pero al final es el alumno el que tiene que buscar el camino. ¿Está de acuerdo? ¿Va por ahí el camino en este contexto tan complejo que tenemos?
Bueno, también creo que existe un peligro de responsabilizar también al alumno de todo, porque en realidad es un sistema, o sea, donde hay profesores, donde hay directivos, hay estudiantes, hay padres, hay un Estado de alguna manera que tiene que asegurar una educación. Entonces, a mí me parece que cuando dejamos todo en el alumno, es ahí donde están las desigualdades, porque sabemos que no todos los alumnos parten en igualdad de condiciones. Y básicamente quizás a uno les va a costar más, porque hay gente que sí le gusta estudiar por una cosa innata, hay gente que le gusta estar quizás encerrado, leyendo, pero hay gente que tiene otras habilidades, otras capacidades, o en realidad también lo que ha hecho la escuela es normalizarnos a todos en una sola forma de ser o de concebir el mundo. Entonces, también un poco cuestionar cómo el sistema está creando cierto tipo de personas hábiles solamente para una sola cosa. Entonces, claro, es peligroso que quizás se apoye a un niño solamente en lo académico, digamos, de estudiar las asignaturas clásicas. Bueno, sobre todo aquí con matemáticas, que es una asignatura realmente, podríamos decir, polémica dentro del currículum, porque es la asignatura como por excelencia la más académica. O sea, si te va mal en matemática, de alguna forma te va mal en todo. Hay una concepción ahí de la persona que es buena o mala para matemática, pero en realidad las escuelas solamente potencian ese tipo de conocimiento y no otros. Entonces, la responsabilidad sí tiene, o sea, sí hay una gran responsabilidad del estudiante, pero en cuanto a si no tiene la motivación, también es muy difícil hacer algo con los estudiantes que no están motivados, que no quieren. Entonces, ahí también podríamos cuestionar eso del estudiante.
Así es. Bueno, es un tema que daría para conversar toda la mañana. Son ya, nos separan 7 minutos de las 10. Mire cómo avanzó el tiempo. Hemos estado casi 50 minutos. 25, 30, 35. Ya, mira, cómo ha avanzado rápido. Yo quiero felicitarlos primero por la iniciativa, la profesora Silvia, porque es muy relevante esto mismo, que una académica de la universidad visualice la importancia de salir del aula, de la zona de confort muchas veces, y llegar a esta instancia en la que se enfrenta un micrófono y se traspasa esta idea, esta comunicación hacia la comunidad, que puede ser diversa. Y obviamente también felicitar a los estudiantes que llegaron acá, son estudiantes, reiteremos, para nuestras auditoras y auditores de primer año. Llegaron por primera vez, llevan, ¿cuánto? 2 meses aquí en la universidad y ya están planteando argumentaciones a través de un micrófono. Lo felicito realmente porque justamente el sistema, como le hablábamos un poquito ahí en la clase, el sistema propende a que tú no opines, sino que sigas la normalización que dice la profesora del resto, todo agachadito mirando el celular, pero casi sin ese compromiso social, y que es, sin duda, para un pedagogo es fatal. O sea, un pedagogo tiene que tener la visión social, independiente que estudie física, cuántica, él si está en el tema pedagógico es. Así que felicitarlo y agradecer. Carla, no sé qué quieres, tus últimos mensajes acá en esta conversación, porque yo ya, de hecho, los dejo invitados para un próximo encuentro. Esto no puede quedar aquí solo en el inicio.
No, yo quiero dar gracias por poder darnos el espacio para compartir opiniones y hacer igual más dinámica una clase. Eso, muchas gracias.
Muy bien, Jazmín.
Bueno, yo igual quiero agradecer por el hecho de darme la oportunidad de dar mi opinión en este lugar, pese a que me da muchos nervios.
Pero no se notó, ¿ve lo que te decía? Aquí se afloran. Mira, te interrumpo, pero aquí se evidencia lo que estábamos hablando. Aparentemente tú estabas nerviosa y tuviste una comunicación sumamente fluida a través del micrófono. ¿Qué te parece? Esas son las sorpresas del estudiante.
también recalcar que este tema es algo que muy pocas veces se habla, porque en otros lugares no nos dejan dar nuestra opinión, y esto ayuda mucho a que podamos abrir nuestras mentes, por así decirlo. Entonces, eso está muy bien y gracias.
Muy bien, Jazmín. Gustavo.
Bueno, yo igual quería agradecer por el espacio que nos dieron y más que nada porque nos sirve a nosotros como estudiantes para fortalecer ciertas habilidades, como son el tema de la personalidad y de poder hablar en público, como porque pucha, no todas las personas lo pueden hacer. Y más que nada por eso, y ojalá volver a estar aquí.
Muy bien, las puertas están abiertas para ustedes.
Yo quería, bueno, darle...
¿Y tu nombre?
Yo soy Pedro.
Pedro.
Darle las gracias, obviamente, por la oportunidad y todo lo que conlleva. Y, igual dejar quizás como una invitación a que pensemos, ya que todos concordamos aquí más bien que quizás el sistema es el que no está bien. Pero si no podemos hacer nada contra el sistema, nosotros como personas, yo creo que cada uno puede hacer algo. Tratar de pensar un poquito mejor las cosas y ver que si uno le pone ganas o intención, puede hacer algo más. Pues nosotros como futuros profesores, yo creo que nosotros podemos hacer algo más para poder motivar a esos alumnos que quizás no son tan motivados. O yo voy a tener alumnos que no van a ser buenos en matemáticas, pero no por eso los voy a tener que, por ejemplo, menospreciar. Al contrario, preguntarle en qué eres bueno tú, en qué te puedo ayudar, en qué te puedes motivar. Porque si el sistema no puede hacer nada, no podemos cambiar el sistema, pues cambiemos nosotros. Yo creo que por ahí parte, invitar a eso, ya que es el gran consenso que llegamos en torno a eso. Y bueno, muchas gracias y un saludo a los oyentes.
Y a tus compañeros que están ahí en la sala pendiente, claro. Y que vamos a traerlos después también. Benjamín.
Sí, también dar las gracias por la invitación. Como decía mi compañero, es una oportunidad para poder explayarse cognitivamente, para entregar información, para poder tener mejores más habilidades y mejorarlas. Y no, podríamos estar conversando muchas cosas, ver otros temas que contextualizan esto, muchas cosas más, pero bueno, pero muchas gracias por la invitación y estoy muy contento por esta participación.
Gracias a usted. Y a la profesora Silvia.
Bueno, dar las gracias por este espacio a Marcelo y quiero en realidad dejarnos aquí comprometidos para volver a traer nuestras opiniones aquí. O sea, más que nada eso. Gracias por abrir este espacio.
No, y reiterar las felicitaciones a la iniciativa de la profesora. Reiteramos que este espacio de la radio, así como la televisión y todos los canales, los soportes comunicacionales de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad, están al servicio de este mundo del conocimiento, que ustedes son parte ya, con la visión de un privilegio. Estar aquí en la universidad es un privilegio. Hay tanta gente que no puede hacerlo por un otro motivo, y por otra parte, el expandir este conocimiento hacia afuera, que es lo más interesante, y desde ya, desde primero, eso es lo más relevante, no esperar quinto, no esperar la práctica. Así que felicitarlos a ustedes y reiterar que esta entrevista, que ha salido a través del 107.5, para que usted la recuerde o quiera reiterarla, va a entrar a la página Ulagos de la universidad, donde dice Ulagos FM, en el espacio Vida Universitaria, va a pinchar ahí y va a salir la fotografía de ellos, los va a conocer, un comentario descriptivo, y al pinchar también ese link, ustedes van a tener ahí el audio completo. Y obviamente ese link, enviarlo hacia todos los lugares. Son los grandes temas con los protagonistas, el mundo académico y el mundo de nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos, 107.5. Vamos con la música, y recuerde, son ya las 10, a eso de las 11:30 va a ser la inauguración del año académico de la Universidad de Los Lagos en Osorno, con la charla magistral del ex ministro de Energía, Máximo Pacheco.